Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, UN Radio 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Gustavo Cantillo, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta casa de estudios, director y realizador de este programa. En los primeros días del mes de febrero, los medios de comunicación dieron a conocer la carta a través de la cual la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia suspendió la membresía del Centro Nacional de Memoria Histórica. Para hablar sobre la significación de este gesto, en la emisión del día de hoy hemos invitado a Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, una institución argentina que aúna varias organizaciones de derechos humanos de ese país y que en la actualidad coordina la red de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños. Bienvenidas y bienvenidos. Verónica, bienvenida a los micrófonos de Museos en Contexto.
Muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia de ustedes.
Verónica, antes de entrar a nuestro tema de fondo, quisieras explicarle a nuestra audiencia qué es la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.
Sí, bueno, la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia es una organización que incluye museos, sitios históricos, parques públicos, monumentos, iniciativas de memoria, organizaciones de memoria que interpretan la historia a través de los sitios de memoria, que tienen actividades a través de las cuales involucran a la sociedad, al público en distintos programas que tienen que ver con el diálogo sobre problemas del pasado pero también del presente, y que promueven la justicia y la cultura de los derechos humanos. Es una coalición que tiene 7 redes regionales en el mundo, una en África, en Asia, en Europa, Norteamérica, Medio Oriente y África del Norte, Rusia y la red de Latinoamérica y el Caribe, que es la Red LAC, de la cual la organización a la que yo pertenezco, Memoria Abierta Argentina, es la coordinadora de la red latinoamericana y caribeña desde que esta red existe en el año 2006.
¿Cuándo nació la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia? ¿En qué contexto se dio su origen?
La coalición nace, en realidad Memoria Abierta formó parte de las organizaciones que crearon la coalición entre el año 2005 y el año 2006. Y la creación de la coalición en realidad obedece un poco a lo que fue, digamos, cierta explosión de los temas de memoria a nivel mundial, fundamentalmente en Europa, pero también en América Latina y el Caribe, sobre todo en América Latina y el Caribe después de los procesos de los años 60, 70, que tanto por procesos de dictaduras militares o por conflictos armados internos, de algún modo generaron a lo largo de toda América Latina y el Caribe situaciones graves de violación a los derechos humanos. La coalición se crea en ese contexto.
Verónica, en una trayectoria de más de una década, ¿cuáles crees que son los principales aportes, las principales metas logradas por esta coalición global, diría yo, de organizaciones aunadas alrededor del agenciamiento de la memoria y de la violencia, de la memoria de la violencia política?
Bueno, yo creo que lo que, digamos, la coalición se crea de alguna manera con este propósito fundamentalmente de conformar redes y de articular estas redes. Es decir, el rol de la coalición en ese sentido es un rol vinculado al fortalecimiento de estos espacios de memoria o iniciativas de memoria a lo largo del mundo y la posibilidad de facilitar, de generar intercambios a su vez entre las realidades, como vos decís, de violencia política, de violencia de Estado, en diferentes lugares del mundo, en diferentes coyunturas, en diferentes situaciones, pero al mismo tiempo compartiendo también en muchos casos estas organizaciones o estas iniciativas muchas cosas en común. Entonces, un poco el rol de la coalición ha sido sobre todo el de facilitar y habilitar los intercambios entre estas experiencias. Y en el caso particular de la red latinoamericana y caribeña, creo que el rol de la coalición efectivamente ha sido fundamental en poder justamente sostener un ejercicio permanente de intercambio entre diferentes espacios, diferentes sitios, diferentes experiencias de memoria en distintos países de América Latina y el Caribe, lo que también nos ha permitido construir de manera colectiva conocimiento sobre nuestras experiencias, tanto sobre las experiencias que vivimos en el pasado reciente como las que estamos enfrentando en el presente, los modos en los que podemos trabajar con la elaboración de los pasados de violencia en nuestros respectivos países, pero también los modos en los que podemos de algún modo enfrentar o afrontar las situaciones que estamos viviendo en el presente, de retrocesos, de negacionismo, de relativismo. Esto nos ha permitido construir una perspectiva regional respecto de los temas de memoria y en alguna medida también lo que permite es construir cierta perspectiva internacional que en general tiene que ver más con, bueno, las posibilidades de intercambio. En el caso nuestro, fundamentalmente en los últimos años, esto se ha dado más tal vez con África, con quien compartimos también como sur-sur, digamos, algunas experiencias que también nos aunan, nos acercan, ¿no? El rol más importante de la coalición en ese sentido ha sido este, ¿no? Fortalecer estas agencias que si no quedarían más aisladas, ¿no? O sea, quedaríamos más aislados cada uno con nuestras experiencias en nuestros respectivos países y de este modo lo que hemos tenido es la posibilidad de reunirnos, de conocernos, de intercambiar información, de construir conocimiento de manera colectiva y de enfrentar también las situaciones que nos tocan de manera colectiva, que además lo que sucede es que en muchos casos estas situaciones tienen efectivamente un carácter regional.
Verónica, cuéntanos un poco la estructura de la red de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños. ¿Quiénes la conforman? ¿De qué países? ¿De cuántas organizaciones estamos hablando?
Bueno, en este momento tenemos dentro de la SLAC, de la Red Latinoamericana y Caribeña, más de 60 sitios de memoria de 12 países de América Latina y el Caribe. Algunos de estos sitios de memoria son a su vez en sí mismos redes, por ejemplo, la red de lugares de memoria, la red colombiana de lugares de memoria, que está hoy conformada a su vez por 28 lugares, o sea que, bueno, se integra a la SLAC como una red, pero en realidad en sí misma incluye a 28 espacios de memoria de Colombia. Los países que están hoy representados en la SLAC son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. y nosotros estamos a su vez en un proceso de expansión de la red, por lo menos de la red latinoamericana y caribeña en los últimos años, intentando incorporar sitios de algunos de los pocos países que nos faltan incorporar. La red tiene una coordinación que es la lleva adelante Memoria Abierta, la organización que yo dirijo de Argentina. A su vez tiene un comité de incidencia y un consejo de coordinación, que son los espacios de gobierno, digamos, de algún modo, de la red, los que nos permiten ir coordinando las acciones. En ese caso, los lugares son rotativos, ¿no? Tratamos de que haya la mayor representación de todos los países que conforman la red, y los lugares se van rotando y se van eligiendo todos los años. Nosotros tenemos una asamblea anual en la cual nos reunimos y, digamos, tenemos una reunión presencial, y muchas veces tenemos durante el año algunas otras oportunidades de reunirnos, porque a partir de las acciones de incidencia que realizamos a veces se generan oportunidades también de reunirnos, tal vez no todos, pero sí muchos de los que integramos la Red LAC.
Verónica, en la segunda parte de nuestro programa quisiera que fuéramos al tema de fondo, la carta que se envió el pasado 3 de febrero desde Nueva York a Darío Acevedo Carmona, director del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Fundamentalmente, yo hablaría tal vez un poco más de lo que fue el proceso dentro de la red latinoamericana y caribeña, pero puedo también, por supuesto, hablar del contenido de la carta. Pero nosotros veníamos en el marco de la red latinoamericana y caribeña discutiendo particularmente en el último año y medio o dos años, te diría, dos situaciones que nos preocupaban especialmente. Una era la del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y otra situación era la del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, porque eran dos instituciones. Bueno, tal vez es importante aclarar que la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y la Red LAC en particular albergan fundamentalmente sitios de sociedad civil, o sea, sitios llevados adelante o iniciativas llevadas adelante por organizaciones de víctimas, organizaciones sociales. La mayor parte, sobre todo, digamos, de los sitios o espacios de memoria que integran la Red LAC tienen esta característica. Sin embargo, hay también algunos sitios estatales dentro de la Red LAC, y digamos, la coalición, después de haber dado una discusión inicialmente, incorporó también dentro de su perspectiva los sitios estatales. En este caso, el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia era uno de los sitios estatales que integran la Red LAC. En el caso del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, también, digamos, un sitio estatal, y los dos, por diferentes razones, fueron en el último año y medio entrando en un proceso que a nosotros nos fue preocupando, sobre todo porque entendíamos, nosotros con las dos instituciones habíamos desarrollado un trabajo bastante importante, en el caso del Centro Nacional de Memoria Histórica, durante sus primeros 8 años, digamos, de trabajo, fue una institución de referencia para el proceso de paz en Colombia, pero también dentro de la Red LAC. Bueno, en el caso del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, también para nosotros había sido una institución de referencia, además lo fue, es un archivo realmente de referencia para a nivel internacional. Y situaciones de cambio de gobierno en los dos países fueron generando procesos de desgaste y de lo que nosotros entendíamos que era cierta reorientación de los perfiles de estas instituciones. En el caso del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, lo que se produjo fue un vaciamiento, o sea, fue un proceso diferente del Centro Nacional, ¿no? En el caso del Centro Nacional, lo que sí a nosotros nos fue preocupando fue que íbamos viendo que se iba reorientando el perfil de la institución, que se iba desconociendo el trabajo que se venía realizando por la memoria colectiva, sobre todo por parte de las organizaciones de sociedad civil de Colombia que integran también nuestra red a través de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, y que se iba que la dirección del centro iba asumiendo posiciones negacionistas, relativistas en relación con el conflicto armado colombiano, y va evidenciando un sesgo pronunciado en favor de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los actores paramilitares. Todo esto nos fue preocupando, todo esto lo fuimos relevando a lo largo de un año y medio o dos, fuimos informando de estas situaciones. Por ejemplo, nosotros hicimos algunas presentaciones como RESLAC ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en estas presentaciones y en algunas sesiones, por ejemplo, tuvimos una audiencia regional en Bolivia, participamos de una audiencia temática regional en Bolivia en febrero del año pasado, es decir, hace un año, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y uno de los temas que nosotros planteamos como preocupantes en esa audiencia temática fue justamente el caso del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Es decir, que veníamos siguiendo de cerca el tema y, por supuesto, permanentemente en contacto con los sitios también que integran la Red Colombiana de Lugares de Memoria, también con la Casa de Memoria de Medellín en ese momento, que también integra la RESLAC. Y bueno, después de un proceso de discusión nuestra interna, tomamos la decisión de enviar una carta, de pedirle justamente a la coalición que, en función de que el Centro Nacional de Memoria Histórica debía renovar su membresía, a nosotros nos parecía que era muy importante que en esa oportunidad y en función de todas estas cuestiones que nosotros veníamos relevando con preocupación, se le pidiera a la nueva dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica que asumiera una serie de compromisos, digamos, y revalidara de algún modo su decisión de integrar la coalición y la RESLAC. Bueno, esto fue lo que la coalición, digamos, conversamos sobre esto con la coalición estuvo de acuerdo. Enviamos así una carta en septiembre del año pasado frente a esta renovación de membresía que debía hacerse. Bueno, esa carta, como ustedes saben, nunca fue respondida, y luego de más de 4 meses de silencio y no tener respuesta, en la asamblea anual que tuvo la RESLAC justamente a fin de que tuvimos como RESLAC a fin del año pasado, tomamos la decisión de que si no teníamos una respuesta íbamos a avanzar con una suspensión de la membresía. Es decir, nos parecía importante no mantener una situación de indiferencia y de silencio frente a lo que veíamos como preocupante. Y nos parecía que nuestro silencio o nuestra indiferencia, en realidad lo que estaban haciendo era validar algo que nosotros estábamos justamente viendo con mucha preocupación, ¿no?
Permíteme, Verónica, leer los criterios de trabajo que se le pedían muy amablemente al profesor Rubén Darío Acevedo Carmona que confirmara esos criterios de trabajo. Primero, reconocer el conflicto armado en Colombia, así como lo establece la Ley de Víctimas colombiana. Garantizar el derecho a la verdad de todas las víctimas, sus familiares y organizaciones. Reconocer la centralidad de las víctimas de todos los actores armados y garantice su plena participación y la garantía de su plena participación en los procesos de consulta, toma de decisiones y ejecución de las medidas de reparación simbólica, que apoyara los ejercicios de memoria que se están desarrollando desde la sociedad civil y reconociera los lugares de memoria, archivos y museos generados por las comunidades como esenciales para la educación de las generaciones jóvenes en los principios democráticos. Y por último, que procurara construir una cultura de convivencia para la no repetición del pasado de violencia política en Colombia.
Sí, efectivamente nosotros lo que veníamos viendo y las expresiones que efectivamente nos venían preocupando tenían que ver justamente con lo que entendíamos que eran actitudes revisionistas o negacionistas respecto al conflicto armado, su activación del número de víctimas, una negación o una relativización de la magnitud del conflicto, incluyendo también la negación de algunas de las causas centrales del conflicto, como la usurpación de tierras, la negación de la responsabilidad del Estado y de los actores paramilitares, la descalificación de los acuerdos de paz y de las instituciones creadas por los acuerdos de paz, particularmente la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, pero también de la Jurisdicción Especial para la Paz, la perspectiva sesgada del centro, la censura a los contenidos que ya habían sido consensuados en el marco del guión museográfico, la censura a diferentes investigaciones. Es decir, había una serie de posiciones que había ido asumiendo la nueva dirección del centro, que nos parecía que comprometían, obviamente, no se trataba de posicionamientos personales, sino que comprometían a una institución que venía teniendo una trayectoria de gran prestigio y que venía siendo un trabajo que era muy importante para la población víctima de la violencia en Colombia, y que en este caso, bueno, nosotros veíamos peligrar justamente el derecho a la verdad, a la memoria y a la reparación de las víctimas, del conjunto de las víctimas.
Nos quedan unos pocos minutos, Verónica, y quisiera que en ellos dieras a nuestra audiencia una idea de la significación política de la suspensión de esta membresía y eventualmente cuál es el escenario que ustedes avizoran.
Bueno, yo a mí, por un lado, sinceramente me alegra que la decisión política e institucional que asumimos desde la coalición y desde la RESLAC haya tenido algún nivel de impacto al interior de Colombia y haya servido para por lo menos reavivar ciertas discusiones respecto justamente del rol que debe cumplir el Centro Nacional de Memoria Histórica. Me preocupa un poco lo que veo un poco como una especie de política del disimulo o del cinismo, porque al mismo tiempo que el director del Centro Nacional de Memoria Histórica dio respuesta a esta carta diciendo que en realidad estaba de acuerdo con todo eso que vos acabas de leer, que eran los puntos sobre los que le pedíamos que se expidiera y que habían sido consensuados justamente con los miembros de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, partían en buena medida de sus requerimientos, de sus demandas. Él haya contestado de manera afirmativa todos esos requerimientos que le planteamos, pero al mismo tiempo, unos días después, haya posesionado como nuevo director técnico del Museo de la Memoria a una persona que ha desarrollado, digamos, su tarea profesional fundamentalmente asociada al Ministerio de Defensa, liderando proyectos vinculados a las Fuerzas Armadas, haciendo consultorías para el Museo Militar de Colombia, manteniendo vínculos con la Escuela Superior de Guerra. Al mismo tiempo que el Centro Nacional de Memoria Histórica comunicó este nuevo nombramiento, haciendo énfasis en la trayectoria de esta persona como abogado, como diseñador industrial, como magíster en museología, ocultó que gran parte de su experiencia de trabajo se desarrolló en vinculación con las Fuerzas Armadas. Por otro lado, se realizó finalmente el acto para poner, ¿no?, la primera, según el director, segunda, según las organizaciones, piedra fundacional del museo, y en ese acto se puso en la primera línea a todas las Fuerzas Armadas, se invitó en el último momento a las organizaciones de víctimas, que son las que forman parte, digamos, de la RESLAC. Es decir que, bueno, no sé, a mí esto me parece que es sigue siendo preocupante, ¿no? Porque justamente la iniciativa que se tomó desde la coalición y desde la RESLAC tenía que ver con, bueno, dar una discusión de fondo sobre estos temas. Creo que esta política del cinismo hace un poco difícil pensar, bueno, cómo seguimos adelante. En principio, creo que si seguimos adelante con una jornada que se va a realizar durante el mes de marzo en Colombia, organizada por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, en la cual justamente se va a plantear la adhesión de la mayor parte de los sitios de la RESLAC, además de también de los sitios que integran la RESLAC en Colombia, tanto los sitios de sociedad civil como los sitios estatales, a los principios de la coalición, a los principios de la RESLAC y también a los principios de Memoria para las Américas que acaba de aprobar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que yo creo que en principio nosotros seguimos adelante tratando de fijar la línea de lo que nos parece que debe ser una construcción de memoria realmente colectiva, realmente solidaria con el conjunto de las víctimas. Y bueno, respecto de puntualmente la situación del Centro Nacional de Memoria Histórica, supongo que es una decisión deberemos tomar en un marco, digamos, de una asamblea colectiva y también en conjunto con las autoridades de la coalición en función de cómo sigue adelante este proceso.
Verónica, se nos ha terminado el tiempo. Agradezco enormemente tu disposición a responder esta entrevista. Muchísimas gracias por haber participado en esta emisión.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Así hemos llegado al final de esta emisión. Con la producción sonora de Gustavo Cantillo, me despido de ustedes. William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconterrayalpisonal@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.